La literatura es un pasaje hacia un universo inédito, desconocido. Un cuento, un relato, una colección de palabras pueden despertar sensaciones insólitas. ¿Quiénes hacen estas construcciones que tienen el poder de desatar tus fantasías? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo se escucha? Aquí encontrarás esos fragmentos que estremecen y la voz de sus narradores para explicártelo. Esto es Cuentos al Oído. Mi nombre es Patricia Slukic. Bienvenidos a Los Andes Podcast. Delita quería volar. Soñaba con volar. Y era muy bella. Si usted viera la foto. Después, si quiere, se la muestro. Se la paso por debajo de la puerta, pero solo si me promete que no la va a ensuciar o a romper. Es la única que tengo. Era preciosa, Delita. Eso decían todos los que la conocieron. Y tan joven. Delita, mi madre. No, por favor. Yo lo escuché gritar un rato larguísimo sin molestarlo desde la mesa de la cocina. Y ahora usted, apenas comienzo, me vuelve a interrumpir. Creí que habíamos llegado a un acuerdo. Está bien, no es que fuera un acuerdo, pero al menos pensé que me había entendido, que después del desahogo de gritos y de golpes contra la puerta con el que me torturó mientras tomaba el té, me iba a dejar contarle lo que quería contarle sobre mi madre. Sí, por supuesto. Usted me escucha, aprende y listo, ya está. Bueno, entonces, le decía que Delita quería volar y que era muy linda, extraordinariamente linda. Y eso no lo digo porque sea su hija, no. Si ni la conocí. Ese era el comentario de todos los que la rodeaban, de todos los que la conocieron. Yo no. Yo tuve mala suerte. Salí bien fea. Igual a mi padre, pobre. Usted sabe, tampoco conocí a mi padre. Me crié con una tía, la tía Alcira. Mi padre murió enseguida después de que se muriera Delita. Si le digo que era feo, que yo salí a él, también es por los comentarios que me hicieron los demás. Y por una foto que tengo. Si quiere, después se la paso por debajo de la puerta también. Pero solo si me promete que no la va a ensuciar ni a romper. A ninguna de las dos. No, no me estoy yendo por las ramas otra vez. Lo de mi padre tiene que ver. Se murió de vergüenza. Sí, de vergüenza. Por lo que le pasó a mi madre. No se ría, eran otros tiempos. La gente todavía tenía honor y podía sufrir de vergüenza hasta el límite de dejarse morir. Y eso, precisamente, fue lo que le ocurrió a mi padre. Un gran hombre, de una sola pieza. Un caballero de los que ya no quedan. Se dejó morir de vergüenza cuando pasó lo de mi madre. Está bien, no me crea. Sin embargo, fue así. El hombre se murió de vergüenza. Se encerró en su habitación, se metió en la cama, se tapó hasta las orejas, lloraba todo el día y no quería comer ni hablar con nadie. Ni siquiera quería verme a mí, su única hija, la luz de sus ojos. Se murió apenas unas semanas después de Delita. Porque vio usted cómo son las cosas. Si bien es cierto que el asunto de mi madre se tapó, que no apareció en los diarios ni se abrió ninguna causa judicial, en Belgrano, el barrio donde vivíamos, toda la gente, o al menos toda la gente como uno, la gente amiga de la familia, los que nos rodeaban, los de nuestra misma condición social, sabían perfectamente lo que había ocurrido en Longchamps y no dejaban de hablar del asunto. Por lo bajo, por supuesto. Lo que se dice, chusmeaban. Y a mi padre lo miraban como si miraran a un novillo que acaba de subir al carro y que lo va a llevar al matadero. Lo hacían sentir un perfecto desgraciado. Lo maltrataban, lo ninguneaban. Y se ve que mi padre no fue lo suficientemente fuerte como para soportarlo. En el fondo, se trataba de un hombre. No sé si me entiende. Un hombre como usted, un muchacho, un ser bien débil. No era una mujer, como Delita o como yo, quiero decir. Discúlpeme, pero no tiene que hacer eso. Lo de gritar y lo de golpear la puerta como si fuera un orangután. Yo no me refería a ese tipo de debilidad. Cualquiera sabe que un hombre es más fuerte físicamente que una mujer. No tenía que demostrarme nada. Sin embargo, lo que termina de hacer demuestra fehacientemente que yo tenía razón. La bestialidad con la que acaba de manifestarse usted no hace más que expresar su completa debilidad frente a mí. Que, aunque vieja, en este caso vengo a ser la mujer de la historia. A esa debilidad era a la que me refería, a la del carácter, a la flaqueza absoluta que muestran los varones al tener que enfrentarse con el mundo en general o con una mujer en particular. Bueno, ya está bien. Déjeme seguir, por favor, que si no, esto se va a hacer interminable. Así me gusta. Se ve que, aunque hombre, usted es bastante menos débil de lo que fue mi padre en aquellos días. Del otoño de 1916. Mucho más fuerte usted. No le estoy tomando el pelo, ¿por qué habría de hacerlo? Se lo digo de verdad. Mejor cállese y déjeme seguir. Estábamos en que mi padre se murió de vergüenza por lo que le había ocurrido a mi madre, o por la reacción que había tomado su entorno al respecto de lo que le había ocurrido a mi madre. Que eso nunca se sabe, me refiero a que es lo más importante para una persona, si lo que le pasó, o lo que dicen o hacen los demás respecto de aquello que le pasó. Pero, ¿qué era lo que había pasado con Delita? Ese es el asunto que quiero contarle. Paciencia, ya mismo voy ahí. No. Lo que le vengo diciendo hasta ahora no es ninguna pavada. Era necesario, si no, después usted no va a entender nada. Delita quería volar. Pero no es que quería tirarse de un techo desde una ventana de un cuarto piso, no. No como un pájaro, quiero decir. Lo que ella quería era subirse en un avión. Y no subirse como una pasajera o como un acompañante, no. Lo que en verdad quería mi madre era pilotear un aeroplano. Así se llamaban los aviones en aquel tiempo. Usted se imagina, 1916, y una joven y bella mujer de la alta sociedad porteña que pretende pilotear un avión. Era imposible, perfectamente imposible. Si la mujer era apenas algo más que un animal doméstico. Un animal antipático, pero necesario. Necesario para la reproducción de la especie, o el mantenimiento de las fortunas familiares, o la satisfacción de los deseos masculinos más bajos. O necesario para alguna otra cosa que ahora mismo se me escapa por completo, muchacho. Le pido mil disculpas. Una bella nada era la mujer por aquellos días. Pero los tiempos estaban cambiando y a mi madre se le puso entre ceja y ceja que tenía que pilotear un avión. Que ella podía hacerlo igual a como lo hacían los varones. Aunque, por supuesto, eso Delita no podía contárselo ni a mi padre ni a nadie. Ni siquiera a las otras mujeres, sus amigas o sus tías lo hubieran aprobado. Era su secreto. Y con paciencia ya ve lo importante que es la paciencia en el ser humano. Ella supo esperar hasta el momento en que dejó de esperar y pasó a la acción. ¡Ah, no! No se lo voy a permitir. Justo cuando había arrancado, cuando había tomado el envión con la historia, usted me interrumpe. Y encima diciendo esas barbaridades que está diciendo. No se lo voy a permitir. Basta de gritarme porquerías. Por si todavía no se dio cuenta, le informo que fue usted el que me detuvo en la calle, justo cuando estaba sacando el monedero negro la llave para abrir la puerta de entrada del edificio y me dijo, ayudándose de un cuchillo o de una navaja, que eso no lo sé, algo filoso que me pinchaba en la espalda, que me quedara callada, me dijo, que no me diera la vuelta, que abriera la puerta como si no pasara nada y que lo trajera caminando muy despacio, en perfecto silencio, sin abrir la boca y sin avisarle a nadie, hasta mi departamento. Y después, acá adentro, le diera toda la plata que tenía guardada. Sí, sí, claro. Usted puede decir lo que quiera, decir sobre mí lo que quiera, todo lo que se le ocurra, pero esa es la verdad de lo que pasó. Ah, bueno, ¿qué quiere? Si después tuve que engañarlo, indicarle que guardaba todo mi dinero en el botiquín del bañito del fondo, el que está pegado a la cocina, en el que usted ahora mismo está gritando como un orangután, eso fue simplemente porque no quería darle mi dinero. ¿Por qué tendría que haberle dado mi dinero? ¿Solo porque usted podía matarme con ese cuchillo o esa navaja o lo que fuera que me pinchaba en la espalda? No, de ninguna manera. Yo no tengo la culpa. Si se fija bien, se dará cuenta de que cometió muchos errores. Y una torpeza fundamental. ¿Usted se cree que la vida de una persona vale lo mismo a los 93 años, como tengo yo, que a los 15 o 16, como tiene usted? ¿14? Peor todavía. Para mí la vida ya no vale nada. Me da lo mismo morir hoy de un cuchillazo en la espalda que morir dentro de un tiempo X. Que de cualquier manera no será mucho. ¿Cuánto me puede quedar? ¿De una pulmonía o de un resbalón en la bañera? Me da exactamente lo mismo. Por eso lo engañé. Si se me salía mal, me moría hoy y ya estaría muerta. Y si me salía bien, como me salió, apenas usted me daba la espalda para investigar dentro del botiquín, yo le cerraba la puerta al baño con llave. Mira, este relato que acabas de escuchar es de la novela Más liviano que el aire, de Federico Janmer. Hace 10 años, un poquito más, el nombre de Federico Janmer sonaba fuerte como escritor poderoso de nuestro país. Fue a partir de ganar el premio Clarín de novela justamente con esta novela, con Más liviano que el aire, en 2009. Pasaron esos 10 años y hoy ese libro, esa obra, volvió a ser reeditada por Edasa. Y al leerla, se siente más actual que nunca. No solo es una proeza literaria porque, de un modo casi anticipatorio, diríamos, nos introduce en el universo femenino, en sus tácticas para enfrentarse al sometimiento, a la opresión como condición necesaria para tener cualquier plan, sino que Más liviano que el aire es una proeza literaria, como otra de las obras de este escritor, que es Tacos Altos y que te recomiendo muchísimo. Te decía que es una proeza literaria porque esta novela es un monólogo, está escrita como un monólogo, tan pregnante, tan real y poderoso que se vuelve inolvidable. Cuando sigas el libro lo vas a ver. Es el monólogo de esta mujer, intenso, atrapante, o más bien diríamos es un diálogo unidireccional y desesperado entre ella, entre el personaje principal y un chico al que usa como testigo o depositario de su historia. La cosa es que en un fallido intento de robo que un pibito adolescente intenta contra esta mujer, termina en una situación insólita, en un rapto. Eso es lo que acabo de contarte, de narrarte en este pedacito, este fragmento de la obra. Y no te cuento más para que el libro te sorprenda, porque la verdad es que es sorprendente paso a paso. Pero lo cierto es que toda esta novela es el relato de la vida de esta mujer anciana, de la de su madre, la de su padre, los amores, la soledad, la incomunicación. Pero también es fantástica esta obra, una prosa brillante e inteligente, porque nos pone en contexto respecto de la diferencia de clases en nuestro país, por ejemplo. Y lo hace a través de su mirada del mundo, de las circunstancias, o las miradas del mundo, las circunstancias de estos personajes. Esta mujer sola, y en el final de sus días, por fin va a poder poner en palabras cómo es, cómo ve, cómo fue su mundo. No solo en lo trascendente, en lo más importante que trazó su historia, sino también en lo cotidiano. Te decíamos que Federico Janmer es el hombre que está detrás de esta historia atrapante y hermosa, el hombre que la escribió. Apenas unos datos biográficos voy a darte esenciales para que busques más sobre su obra, porque la verdad es que vale largamente la pena buscar la obra de Janmer. Más liviano que el aire no es la primera novela premiada, ¿no? Te decía que ganó el premio Clarín en el 2009, pero esta no es la primera novela que premiaron. Antes, en el 98, obtuvo el premio especial Ricardo Rojas por Mitre. Y escribió muchas otras novelas. Vida interior en el 2008, La creación de Eva, Amores enanos. Esta novela, Tacos altos, que te recomendé recién y que vuelvo a recomendarte especialmente porque es increíble. El propio Janmer dice sobre Más liviano que el aire, la novela que hoy te estamos presentando y de la que te relatamos este fragmento, este pedacito que yo te voy a leer. Él titula como en una suerte de prólogo de la novela propiamente dicha, lo titula como algo sobre la novela un montón de años después y dice lo siguiente, Federico Janmer. Las novelas me empiezan de a poco y Más liviano que el aire no fue la excepción. En enero de 2007 me mudé con mi hijo a un PH en el barrio de Constitución. El departamento estaba en muy mal estado y llevó unos cuantos meses ponerlo en condiciones. Yo me dediqué a las dos habitaciones y mientras tanto Eduardo, Fernando y Alexis se encargaban de la albañilería y de las conexiones del gas y del agua. Meses de mucho frío. Recién estuvo listo y pudimos encender la estufa del pasillo el 9 de julio, la última vez que nevó en Buenos Aires. Siempre me gustó pintar paredes o realizar tareas manuales. Me olvido del mundo. Sobre todo me olvido de mí realizando esas tareas. Es lo más parecido a escribir que he conocido a lo largo de mis ya demasiados años. Sin embargo, la vida suele ofrecernos oportunidades para el equilibrio, para no olvidarse del mundo por completo, quiero decir. Justo en esos meses comencé una relación amorosa con Lía. Lía era la productora ejecutiva del noticiero televisivo más visto por aquel entonces, y para entender su trabajo, poder conocerla un poco más, o ambas cosas, no sé, empecé a hacer casi todas las noches lo que jamás había hecho: mirar las noticias por televisión. Uno de esos días hubo una de ellas que me impactó. Una mujer muy mayor, en la paternal o en Mataderos, no lo recuerdo bien, se había resistido a un asalto, y no solo se había resistido, sino que había perseguido al joven ladrón a escobazos. Tanto lo persiguió que sus vecinos habían tenido que salir en defensa del muchacho. Aquella noche, aunque todavía no lo supiera, comencé a pensar en más liviano que el aire. Y para completar esta suerte de introducción a esta novela que queremos invitarte a que leas, hablamos un poquito con Federico Janmer para hacerle un par de preguntas y él nos responde.
Yo entiendo el siglo XX como el último siglo de la opresión de las mujeres. Para eso me gustó escribir sobre esta historia de la madre, de la aviadora, porque cuando estuve investigando todo el tema del nacimiento de la aviación, descubrí que de cada 10 personas que volaban los primeros aviones, que la mayoría no volvían con vida a la tierra, 3 o 4 eran mujeres. Ahí creo que hay un germen de que ese era el siglo en el cual las cosas iban a cambiar, ¿no? Mujeres que dejaban todo para producir un cambio drástico en la relación con los hombres. Y bueno, es la parte de Lita, la parte de la protagonista, es también una historia de opresión. Una historia de opresión de todo el siglo, prácticamente. Ella tiene casi un siglo de vida. Que comienza con eso de la madre, pero que está presente de todo el siglo. Y bueno, esa es la idea de la novela, ¿no? Abarcar todo el siglo contando eso, esa historia de la mujer. La opresión también no es solo de las mujeres. El chico es también en algún punto o en muchos puntos, un excluido, un oprimido. Creo que la novela juega o incluye todo eso.
Vos contás en el texto de reedición de la novela que una de tus ambiciones era abarcar la totalidad del siglo XX y que para vos el siglo XX es el siglo de las mujeres. Sin embargo, en la historia de este personaje femenino y de su madre se evidencia la opresión de las mujeres. ¿Cómo es que estos dos aspectos en la novela están presentes? ¿Cómo trabajaste eso para que estos dos aspectos estuviesen presentes?
Bueno, las relaciones humanas, como las concibo, cuando no son ideales, por lo general son relaciones de poder. Y en la novela esas relaciones de poder existen, son muy importantes. Uno y otro se manipulan en diferentes momentos de la novela, con lo que pueden, obviamente. Hay alguien mucho más poderoso que el otro. Ese alguien tiene la voz en la novela, el que tiene menos poder no la tiene. Pero también hay momentos en los cuales se las ingenia para tener algún poder. Si se quiere, es también una relación entre una mujer y un hombre, aunque la mujer sea muy vieja y el hombre sea muy, muy joven. Y ahí hay, en toda la historia de la novela, esa relación hombre-mujer, está muy presente esa relación de poder. Por eso también la novela habla del siglo XX como el siglo de la mujer, porque finalmente en la novela la que tiene más poder finalmente termina siendo la mujer.
En los personajes, tanto los protagonistas como los no evocados o los personajes periféricos, digamos, hay una codependencia una cuestión afectiva que se juega ahí en la perversión, en la manipulación. ¿Fue esa tu intención? ¿Cómo trabajaste esos aspectos afectivos de los personajes?
Bueno, la frase está dicha por la madre de Lita cuando llega a Longchamps, al aeródromo, para poder volar, lo que ella anheló y por lo cual ella hasta sufrió un abuso, una violación.
¿Qué significa para vos más liviano que el aire? Es el deseo de las mujeres. Vos en el libro y el personaje lo dice, ¿no? Pero ¿qué significa para vos como autor esa frase? Más liviano que el aire es el deseo de las mujeres.
El protagonista masculino de ese momento, el dueño del avión, le dice: liviano es el aire. Y ella, la respuesta de ella es: más liviano que el aire es el deseo de cualquier mujer. Respondiéndole básicamente a él. Decirle, no te importó mi deseo hace un rato en el hotel. El deseo de la mujer es muy liviano para un hombre. No te importó en lo más mínimo. Esa es la idea de más liviano que el aire. Para mi autor, que en ese caso está muy cerca del pensamiento de la madre de Lita.
Mi nombre es Patricia Slukic. Y esto fue Cuentos al Oído. Te invito a escuchar más episodios en Spotify y en todas las plataformas de los Andes.